Los uruguayos nos despertamos hoy con una trágica información que llega desde el litoral del país. Un choque frontal impresionante dejó, al menos y por ahora, 7 muertos. Fue a la altura del kilómetro 420 de la Ruta 3, muy cerquita de la capital sanducera. Esto nos da pie para hablar de este asunto. En Uruguay, todos los días, muere al menos una persona por accidentes de tránsito. ¿Cómo ubica esta cifra el país a escala mundial? ¿Por qué se producen tantos siniestros? Vamos a ver si está avanzando en alguna dirección para prevenirlos. A partir de ahora, del 1 de enero, está en funcionamiento un registro nacional justamente de accidentes de tránsito. Bueno, para intentar responder alguna de estas interrogantes, vamos a conversar en los próximos minutos con Walter Piquinela. Piquinela está a cargo del área de prevención de accidentes de tránsito del Banco de Seguro del Estado. Piquinela, buenos días, gracias por estar.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, Piquinela, queríamos situar un poco el tema de los accidentes de tránsito aquí en nuestro país. Con relación a otras naciones, ¿cómo podemos calificar? ¿Se producen muchos, pocos? No sé si también calificarlo así, pero ¿cómo lo podemos calificar?
Muchos accidentes. En nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud, registra las mayores siniestralidades en América y tiene su explicación. Cuando en un país desarrollado muere una persona en accidentes de tránsito, acá en el Uruguay morimos algo más de 6. Es decir, que tenemos 6 veces más accidentes que esos países. Pero cuando nos comparamos también con algún país de América del Sur, nos podemos comparar con Brasil, que es uno de los pocos que lleva estadísticas. Y cuando en Brasil muere una persona, en Uruguay suponemos mueren 2,5. Suponemos porque no tenemos estadísticas definitivas y nos vamos a sorprender a partir de ahora, del primero, que comenzó este registro de accidentes de tránsito, que va a tener mucho más precisión. Estamos muy atrasados en esta materia. Uruguay es un país atípico en muchas cosas que tienen que ver con el control del tránsito. Por ejemplo, es el único país del mundo que tiene 19 reglamentaciones diferentes de tránsito. Acá ocurre un caso muy peculiar, y es el hecho de que los 19 gobiernos municipales tienen potestades jurídicamente autónomas con respecto al tratamiento del tránsito. Por otra parte, la fiscalización que se realiza y tiene importancia preventiva enorme. Los seres humanos nos tenemos que autocontrolar. Eso de la multa y todo eso no nos gusta a nadie, que burra, pero es algo que es fundamental para evitar accidentes. Los suecos hicieron un estudio de que cada 800 observaciones se salva una vida. Quiere decir que hay muchas cosas que cambiar. Y, por ejemplo, entre otras, la figura de nuestro propio inspector de tránsito. Está ocurriendo una anarquía a nivel de todo el país muy importante, porque, como todos sabemos, no tiene autoridad, no es una figura armada, no es un representante de la ley, y es un caso único en el mundo también. El inspector municipal nuestro es único. Nos encontramos con el caso también que en la mayoría de los departamentos del interior, los fines de semana y durante la noche, por razones X, no están controlando el tránsito. Cuando se debería estar los 365 días del año, las 24 horas, ni que hablar. Quiere decir que tenemos muchas cosas que cambiar, y en el Uruguay no se ha tomado todavía los accidentes de tránsito, con alrededor de entre 450 y 600 fallecidos al año, como una epidemia todavía.
Esa cifra que usted está dando, entre 450 y 600, decía que no es exacta.
No, porque no sabemos.
No, porque siempre se ha manejado por aquí, pero no suponía que era con más exactitud la cifra.
No.
Nos vamos a sorprender, porque
no vamos a
saber más que esto, si se controla.
Sí, porque hay muchas personas que quedan gravemente lesionadas en los accidentes.
No se sigue esa información.
No se sigue. A veces mueren a los 2 meses, o como hay casos también que han ocurrido, que ha fallecido a los 2 años después de haber tenido el accidente como consecuencia de las heridas que sufrió.
Eso
se escapa totalmente. Ahora lo vamos a seguir todo. Otro de los grandes misterios que hay en nuestro país son los incapacitados irreversibles, que se estiman entre 8 y 10 mil por proyecciones que se hacen, pero no sabemos exactamente.
Tampoco se sabe el costo, cuánto le sale al Uruguay o cuánto le salen los accidentes de tránsito.
Sí, los accidentes de tránsito, según un estudio realizado, pero antes de la evaluación, ¿verdad? Por la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito, dio la cifra de 927 millones de dólares al año que se pierden como costos de los accidentes de tránsito, que lo pagamos todos, toda la sociedad, ¿verdad? Directa e indirectamente nos recae sobre todo. Pero parece también el no controlar todavía en nuestro país el tránsito y el no disminuir esas cifras, que se podrían bajar a la mitad con simples medidas administrativas, Parece un atentado a la inteligencia, ¿verdad? Porque se trata de entrar divisas desde el punto de vista económico, por turismo, etcétera, y sin embargo se nos está yendo una cantidad tremenda de dinero, que si bien este cálculo es antes de la devaluación, igual ahora sería de 500 o 600 millones de dólares.
Sí, la mejor temporada turística, uno supone, no supera esa cifra prácticamente, ¿no? De todo un año. ¿Por qué se producen tantos accidentes acá en Uruguay?
Los accidentes se producen fundamentalmente por la falta de instrucción que tenemos los conductores. La licencia de conducir, que es el momento en donde podemos agarrar a las personas, digamos, para darle, hacerles un lavado de cerebro, podríamos decir, en cuanto a lo que al tránsito se refiere, eso no lo tenemos en nuestro país. Las licencias de conducir son excesivamente baratas, tienen distintos precios según el departamento, y legalmente podemos tener 19 licencias de conducir.
Y distintas exigencias también.
Distintas exigencias.
Es donde simplemente llegar hasta allí, ¿no?
La licencia de conducir en realidad es un privilegio, no es un derecho. Acá en Uruguay es como un derecho, todos tenemos derecho a tener la licencia de conducir, pero no debería ser así. La licencia de conducir debe ser un privilegio en donde la persona tiene que demostrar que está apta psíquica y físicamente para poder conducir un vehículo.
¿Y eso qué provoca después? Que la licencia de conducir tenga estas características para entregársela.
Y salen los jóvenes conduciendo vehículos con cero instrucción prácticamente. Por ejemplo, cuando sacamos la licencia de conducir, no se nos da la instrucción de que hay 6 posiciones de choque entre vehículos. Hay nada más que 6 formas de chocar. Que si nos dieran alguna instrucción, que sea elemental, al momento de sacar la licencia de conducir, de esas posiciones de choque y cómo defendernos para neutralizar la posibilidad del accidente, ya sería muy diferente. Hay 5 errores de los cuales nos tenemos que defender y 5 condiciones adversas que también nos tenemos que defender, que bueno, las desconocemos por completo cuando obtenemos la licencia de conducir. En el Uruguay sabemos muy bien mover los vehículos, es decir, tenemos pericia en el manejo. Como todos, con todas partes del mundo, ¿verdad? Todos los jóvenes, pues, también de salud, de vista, de oído, de reflejos, aprenden a manejar y manejan perfectamente bien. Pero tenemos que saber desvincular la pericia en la conducción con el hecho de no tener accidentes. Podemos ser grandes genios del volante, tener una gran pericia y sin embargo tenemos muchos accidentes.
¿Cómo incide el parque automotriz?
Conocemos técnicas.
¿Cómo incide el parque automotriz? La cantidad de autos que andan en la calle.
El problema del tránsito en Uruguay comenzó en el año 1979, que fue cuando comenzaron a ingresar vehículos a partir de ahí, ¿verdad? Ese año, hasta ese año, los accidentes de trabajo superaban a los accidentes de tránsito. Para que tengamos una idea, en Uruguay mueren por accidentes del trabajo, al año se sigue manteniendo estable esa cifra, alrededor de entre 70 y 80 trabajadores todos los años. Bueno, en el año 79 se registraron 107 fallecidos en calles y carreteras. Fue lo que se pudo registrar. Ahí superó la cifra por primera vez. A partir de ahí, 3 años después, en el 81, se registraron 199. Quiere decir que se duplica la cifra en 3 años. Y luego venimos hasta nuestros días, que no sabemos en realidad, pero andan en un mínimo, digamos, de 450 fallecidos.
Pero más allá de la cantidad de automóviles, siempre se habla de errores básicos en la conducción, ¿no? Errores, o sea, que la mayoría de los accidentes de tránsito se dan por errores del conductor.
Errores, exactamente. Según proporciones aceptadas internacionalmente, los accidentes ocurren por errores nuestros, en un 92%. Un estudio realizado acá en Uruguay en el año 95-96 por Rodolfo Vázquez, un doctor que es del Banco de Seguros, hizo un estudio científico muy interesante, y le dio esa cifra muy aproximada también, ¿no? Quiere decir que se mantiene.
¿Cuáles son los errores básicos que se cometen, según ustedes que han estudiado aquí?
Bueno, los errores son fundamentalmente los pequeños accidentes. ¿Por qué decimos pequeños accidentes? Porque atención, que esto es una cosa interesante, es un síntoma que nos puede llevar a tener accidentes más graves. Que esa persona que tiene muchos, que acordona el vehículo y le hace una marca al neumático, rompe una taza, parece una cosa que no tiene mayor problema. Pero un estudio que se hizo en Estados Unidos hace más de 20 años con conductores de camiones, ellos pudieron determinar científicamente que aquel conductor que tiene pequeños accidentes termina protagonizando un accidente más grave. En ese caso era un camionero, ¿verdad?, que cuando daba marcha atrás tocaba, pequeñas cositas, tocaba la rampa de carga de la cola del camión, o le rompió un espejo, o marcaba un neumático, todas pequeñas cosas. Bueno, ese conductor terminaba protagonizando un accidente más grave. Problemas de concentración, tomar un poquito a la ligera, ¿verdad?, la conducción, lo va llevando a que en otra situación la cosa sea más complicada y protagoniza un accidente grave. Otro de los errores es cometer violaciones de tránsito. Los uruguayos tenemos una tendencia a cometer porque no nos controlan mucho, no hay control, ¿verdad? Hay un poquito control. Además, nos sentimos muy injustos al control. porque hay en una determinada esquina nada más que están controlando y en el resto toda la ciudad no. Entonces justo de pronto nos agarran a nosotros y nos sentimos mal por eso, ¿verdad? Porque todo el resto de pronto está cometiendo infracciones y no hay problema ninguno. Por eso es muy injusto nuestro sistema de fiscalización en el Uruguay.
Hay un
claro... más parejo, ¿verdad? Sería mucho más justo y nos molestaría menos, pero además se controla muchísimo.
Hay una clara responsabilidad allí del Estado, de las intendencias o quien fuere.
Exactamente. El gran problema todavía sigue siendo que no se ha aceptado en el problema del tránsito como de seguridad, como un servicio de seguridad pública,
uh-huh.
el cual debería pasar definitivamente al Poder Ejecutivo. Este es un problema exclusivamente de Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación y Cultura. Serán los tres ministerios que deberían tener órbita en esto y, sin embargo, continuamos, ¿verdad?, con 19 reglamentaciones de tránsito y en algunos lugares es obligatorio el uso del casco y en otros no. O de cinturón de seguridad y en otros lugares no lo es. Esto porque para tomar una medida en materia de prevención para la población...
¿Es interior de Uruguay como que es obligatorio ponerse casco en determinada edad en un departamento y en otra edad en otro, ¿no? Como si la cabeza fuera más resistente según la edad en cada departamento, ¿no?
Se toman medidas de esa especie, sí, pero ¿por qué? Porque tiene que pasar por el deliberativo comunal, ¿verdad? Por los cuerpos de ediles de las juntas departamentales de cada intendencia para aprobar una medida de esa. Y como los ediles son puestos por el pueblo, por la gente, ¿verdad?, por la ciudadanía de ese lugar, muchas veces lo dice, no me pongas de esta medida que no queremos usar casco, solo porque es incómodo, es caluroso en verano, al igual que el cinturón de seguridad, no me voy a estar poniendo para bajar de las dos cuadras el cinturón de seguridad. Entonces, como a ellos lo colocaron ahí en ese puesto, les cuesta tomar esa medida. Pero es injusto, esto está con los propios ediles, ¿verdad?
Uh-huh.
Esto debería ser algo a nivel nacional que superara las decisiones departamentales y fuera algo totalmente obligatorio a nivel de todo el país, como lo es en el mundo entero hoy en día.
En el banco no le dicen, Piquinera, lo que tú decís es bárbaro, pero suena bastante utópico que en el mediano plazo Uruguay tenga lo que tiene que tener para intentar bajar estos índices de sinceridad.
Sí, es una utopía a la que todos estamos aspirando y venimos haciendo fuerza para eso, tratando de que se pueda actuar en este tema, pero desde una órbita diferente, formando un consejo nacional sobre prevención de accidentes de tránsito que sea responsable, porque en el Uruguay no hay responsables. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de la bacteria asesina, que creo que fallecieron dos personas, inmediatamente se llamó a sala, a ministro, en fin, ¿verdad? Es decir, se buscan siempre responsables y hay responsables. Pero con el tema del tránsito, eso no ocurre. Nunca se vio que llamaran a nadie a sala del Parlamento para que dé cuenta sobre el caos que es el tránsito con tantos fallecidos, injustamente porque se podrían evitar esos accidentes, tantos lesionados y discapacitados irreversibles y tantas pérdidas económicas para el país. Sin embargo, acá no pasa nada. Y si recordamos la campaña política anterior, y no estoy simplemente con nadie de política, acá no estamos hablando de eso, pero es una realidad, no se mencionó en ningún programa de ningún partido nada que se vaya a hacer con respecto al tránsito. Y todos los que están escuchando en este momento y todos los que estamos acá conocemos a alguien, un familiar cercano, o un amigo o un vecino del barrio que ha tenido un accidente de tránsito, y todos conocemos a alguien que ha muerto en accidente de tránsito. Nos está tocando muy de cerca. Sin embargo, todavía no se le da el tratamiento o no se trata con el respeto la sociedad con que se merecería, ¿verdad?
Uh-huh.
Y deberíamos cambiar urgentemente en nuestro país este asunto.
Se ha intentado dar algunos pasos y está en funcionamiento desde hace algunas horas nada más este registro.
Uh-huh.
Que, a ver, pongamos el acento, ¿qué es lo que busca? ¿Cómo es que funciona este registro?
Bueno, esta es una idea que tuvimos hace un año aproximadamente y comenzamos a trabajar en ella porque no podemos hacer un diagnóstico en Uruguay. Al no tener estadísticas, es fundamental tenerlas para poder formar un diagnóstico.
Uh-huh.
Esto como para un médico, un paciente, tiene que tener un diagnóstico y saber cuál es el lugar exacto que le está doliendo para darle el medicamento justo, ¿no?
Uh-huh.
Que no darle algo para que le cure todo el cuerpo, pues no se sabe.
Y eso sería esta estadística nacional de accidentes de tránsito.
Eso sería esta estadística digital, además, sobre accidentes de tránsito, que además la diseñamos para que sea tiempo real. Es decir, que día a día nosotros podamos saber cuántas personas han internado, cuántas han fallecido, cuántos incapacitados irreversibles hay, cuántos lesionados hubieron.
Uh-huh.
Quiere decir que nos va a dar una información con un poder muy grande para trabajar ¿en qué? En materia de prevención.
Uh-huh.
Entonces, en cada ciudad, en cada región, en cada tramo de ruta, vamos a poder transformar nuestra estrategia en materia de prevención y tratar de atacar exactamente en el lugar donde están ocurriendo los accidentes.
¿Cómo funciona en la práctica?
Es fundamental.
En la práctica, ¿cómo se establecen esos datos?
Esos datos se establecen de la siguiente manera.
A ver.
Se instaló un software en todos las emergencias y las admisiones de hospitales, tanto públicos como privados, sanatorios, y también las emergencias móviles, en donde se ingresan 11 datos básicos del accidentado.
Uh-huh.
Por supuesto, el nombre, la cédula,
uh-huh,
y otros datos, por ejemplo, qué le ocurrió, qué lesión tuvo, si se le dio de alta o si quedó internado, si lo internaron, hacia dónde lo derivaron, en fin, toda una serie de datos, fecha y lugar del accidente. Esos datos que lo llena la admisión, normalmente se llenan todos los hospitales, en esta oportunidad lo van a llenar en esa pantalla, digamos, en ese software, que va a estar diseñado de tal forma que cuando termina de llenar los datos, aprieta un botón y lo envía automáticamente a la jefatura departamental correspondiente.
Uh-huh.
En el caso de que sea acá en Montevideo, lo envía a la jefatura de Montevideo, y en el caso de que sea en el Salto,
bien,
lo envía a la jefatura de Salto.
Uh-huh.
La jefatura capta la información y la completa con los datos que ya tiene la policía, que hizo el relevamiento del parte policial,
claro,
con todos otros datos que tienen que ver exclusivamente con la parte policial.
La técnica, por ejemplo.
Ahí está, exactamente. Uh-huh. Luego que se completó el panorama, digamos, de ese accidente, a su vez de jefatura, lo reenvían acá, al Ministerio del Interior, en donde va a estar el módulo central, la base central de información, que va a estar recibiendo de todas las jefaturas del país la información a diario de lo que está ocurriendo con el tránsito. Lo mismo ocurre cuando se le da de alta a la persona, vamos a suponer que está un mes internado, cuando se le da de alta, también avisa
completo,
y se hace otra vez el recorrido.
Uh-huh.
Si vuelve a tener otro accidente esta persona, o se sigue sintiendo mal y vuelve otra vez al hospital, antes no quedaba registrado. Ahora sí, va a volver a entrar en el sistema y va a aparecer otra vez y vamos a saber cuántas personas reingresan, si quedó internado y después qué pasó con la vida de él.
¿Cuánto tiempo de acopio de información tiene que pasar para que ustedes puedan empezar a sacar los primeros resultados, las primeras conclusiones?
No, va a haber que esperar 6 meses por lo menos para tener algo que se pueda ponderar, digamos, estadísticamente y comenzar ya a trabajar. Pero esto nos va a dar elementos de peso suficientes para hacer que las autoridades que corresponden hagamos o cambiemos este sistema, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país.
Y eso no previene nada.
Esto da una información de mucho peso para poder convencer, porque cuesta mucho convencer. Ya hace muchos años que estoy en este asunto, en este tema.
Del nuevo gobierno,
y nosotros hacemos congresos, ¿verdad?, pero justo nunca están las personas que realmente deberían estar en los congresos de accidentes de tránsito.
Le preguntaba, ¿hay algún indicio? Porque hay un cambio de gobierno, de que se le, bueno, preste más atención a este tema.
Nosotros siempre tenemos esperanzas de que se le preste atención. Estamos siempre trabajando en eso, ¿no? Y atención que desde el Banco de Seguros tenemos que recordar que es la empresa o la compañía que más trabaja, o la institución que más ha trabajado en prevención de accidentes, y es líder absoluto en nuestro país en materia de prevención de accidentes en general. Y desde ahí justamente estamos haciendo toda la fuerza posible, a pesar de que la cartera de automóviles no es monopólica, pero cumple con ese rol social.
Y en la llegan, usted se imaginará, varios mensajes de oyentes. Por ejemplo, Luis del Centro dice, el registro incluye información sobre cuáles fueron los errores cometidos a la hora del accidente. Hay estadísticas sobre esas equivocaciones. Porque, agrega Luis, en caso de encontrar patrones en ese sentido, se puede trabajar mejor en la educación vial.
Sí, cuando hace el relevamiento policía, nosotros le incorporamos cosas que tienen que ver con la prevención de accidentes. Por ejemplo, si llevaba o no cinturón de seguridad, eso no se sabe hoy en los accidentes, ese relevamiento no se hacía.
Si iba
en el caso de MOT, si iba a alta velocidad, exceso de velocidad, etcétera. Esos datos sí se sabían. Bueno, todo eso va a ser incorporado, ¿verdad? Si cometió una violación de tránsito, tratar de detectar qué error cometió esta persona, por ejemplo, si no llevaba casco también. Ahora, muchas veces tomamos a la ligera el tema del cinturón, pero es una importancia tremenda. A ver, no sé lo que pasó en el accidente de Paysandú, de pronto no lo vamos a saber nunca, pero el cinturón de seguridad, la función más importante que tiene, no es la de salvar la vida a las personas. No es por esta razón que es obligatorio en todo el mundo el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad deja de ser un problema personal y pasa a ser un problema de todos en la vía pública. Vale decir, aquel conductor que no tiene cinturón de seguridad, no solo es un peligro para él, sino para todos en la calle. Porque la función más importante del cinturón es la de mantener al control del volante a los conductores. No tenemos que olvidar que estamos moviendo una masa de acero y de vidrio de más de 1000 kilos, que controlar es peligrosa, es un arma mortal. Y imaginemos sin control, lo rozan a alguien en la calle, si vamos sin cinturón, perdemos el control del volante, en una fracción de segundos se subiera a vereda, como ha ocurrido tantas veces acá en Montevideo, perdemos el control del volante y atropellamos a alguien que está sobre la vereda. ¿Cuál fue la causa directa de ese accidente? Antes de haber tenido ese roce, fue el hecho de que el conductor estaba suelto por no llevar el cinturón de seguridad colocado. Quiere decir que esa es la gran función, ¿verdad?, que cumple ese elemento de seguridad. ¿Y cuántos choques de frente ocurren justamente porque el conductor no llevaba cinturón de seguridad? Nosotros tenemos una cantidad de accidentes investigados en donde ha ocurrido justamente esto, inclusive con conductores de ómnibus, en la época que no se usaba cinturón, de haber saltado del asiento con 45 personas a bordo por haber agarrado un bache sin señalizar, de pronto un error grave que cometió alguien en la ruta. Saltó del vehículo, tenemos un caso concreto con eso, y el coche se le fue hacia la banquina, pero como se dio la cabeza contra el techo del conductor, luego cayó hacia el costado y se dio la cabeza contra la puerta de entrada del coche, y el vehículo siguió a 90 kilómetros por hora como venía, imaginemos los pasajeros, el panorama de ver pasar el conductor volando por adelante, logró recuperarse el conductor y volvió otra vez al volante y controló la situación, pero podía haber sido una catástrofe, ¿no?
Y que no temen que le digan a la gente del Banco de Seguros, bueno, recién ahora van a tener la posibilidad de tener un diagnóstico claro. Quiere decir que entonces todas las campañas que hicieron antes de prevención fue al vuelo, es decir, fueron esfuerzos inútiles porque no tenían una base sustentable para decir, bueno, si es acá donde tenemos que apuntar.
Y se hacía lo que podíamos. Siempre trabajamos en materia de prevención a través de cursos, congresos, seminarios, promoción de la seguridad también. Pero bueno, hacíamos lo que podíamos. Ahora vamos a tener elementos de mayor peso, ¿verdad?, con este diseño. Atención, un detalle, ¿eh? No es el Banco de Seguros quien debió realizar esto. Era algo que no se había hecho, nosotros entendimos que podíamos hacerlo, lo diseñamos y por suerte ahora se está poniendo en práctica y pensamos que vamos a tener éxito con esto. Sí. Pero en el tema de prevención somos responsables todos en el Uruguay, ¿verdad? Los que diseñan los sistemas y los usuarios, absolutamente todos. Y los medios de comunicación también, que es fundamental. Ustedes tienen un poder tremendo de llegada, pero es importantísimo la promoción de la seguridad también a través de los medios de comunicación. ¿Cómo? Una forma muy sencilla. Cuando se hace, por ejemplo, un periodista hace un relevamiento de un accidente de tránsito, siempre hay gente de policía técnica, en fin, entonces preguntarle cómo ocurrió el accidente. Y si no llevaba cinturón la persona, por ejemplo, y vemos que quedó la cabeza marcada con el parabrisas, que es típico eso, un accidente de una persona que va suelta dentro del vehículo, entonces aprovechar y pasar el aviso, no tener miedo a eso, y recalcar que no llevaba cinturón de seguridad, que quizás de haberlo llevado, las lesiones si hubieran sido menores, hubiera salvado la vida, porque tiene alrededor del 50% de probabilidad de salvar la vida el cinturón de seguridad, un porcentaje muy alto.
El Banco Seguros ha trabajado con los sindicatos del transporte, se lo pregunto porque, mire, Carlos de Ciudad Vieja dice, bueno, hay ómnibus que pasan en roja los semáforos, entonces hay que trabajar con los sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Se ha hecho algo?
Sí, sí, se ha hecho. Los conductores de ómnibus registran un muy bajo porcentaje, son conductores profesionales de primera línea, han sido en su gran mayoría capacitados con técnicas de conducción defensiva, vale decir que son conductores de alto desempeño, y bueno, pueden cometer errores, por supuesto, eso ocurre en todas partes. Son muchas horas de manejo que tienen ellos, pero los índices de accidentes son muy pequeños, muy pocos, ¿verdad?
¿El costo de las multas debería ser bastante más alto?
Sí, el costo de la multa debería ser igual en todo el país y más alto. Pero nosotros insistimos que lo que tendría que ser un poco más cara es la licencia de conducir. Ponemos un ejemplo. En Brasil es licencia única. Acá no hay licencia única todavía, por distintas razones que de pronto no vale la pena comentar. Cuesta la materia 700 reales, vale decir que son 7.000 pesos nuestros, por el cambio está más o menos a 10. Eso tiene un nivel de vida muy similar al nuestro ahora, en este momento, ¿no? Quiere decir que son 7.000 pesos nuestros que costaría la licencia de conducir. Pero además, tiene que ir a 20 horas de aula, 20 horas de capacitación para dar el examen.
Es más importante incluso que la cifra que se pague, ¿no?
Sí.
La obligatoriedad de la capacitación.
La capacitación, exactamente. Ahí, en la educación está absolutamente todo. Mucho más que la pericia en la conducción, el saber doblar, estacionar, está las técnicas de prevención de accidentes.
Otro mensaje que llega, Gerardo de Punta Carretas, debería incluirse en las carreras universitarias la materia de accidentología vial en otros países existe y creo que sería muy útil para todos.
Sí, en Uruguay existe la carrera de técnico prevencionista, que vendría a ser algo así, ¿verdad? Que trata justamente todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes. Pero hablando de educación, sería de gran importancia que de una vez por todas se incorporara curricularmente en preescolares y escolares, vale decir en enseñanza primaria, las materias que tienen que ver con la prevención de accidentes de tránsito. Atención que no hay que hacer ningún gasto, ¿eh? Ya está todo hecho, están los textos impresos, los maestros educadores para la salud están capacitados en todo el país por el propio Banco de Seguros, que durante años estuvo capacitando, pero no se ha tomado la determinación todavía de que eso falta nada más que una decisión administrativa, que alguien diga sí, e inmediatamente ya quedaría colocado, digamos, como una materia más en la escuela, como existe en todo el mundo, no estamos tampoco inventando nada.
Pequeñera, vamos a ir cerrando. Bueno, hay muchísimos mensajes de los oyentes. Dice Jorge de Costa Azul, no se puede hablar de accidentes porque estos no se pueden prevenir, y en este caso son todas cosas que se pueden justamente prevenir. Los choferes de COPSA no usan cinturón de seguridad, por ejemplo, el jueves 30 a las 4 de la tarde, el 275 de CUTSA lleno de gente paró a contramano en un kiosco para dejar un paquete, todo esto en la ruta y con las luces apagadas. Así difícil, ¿no?
No, no, se puede cambiar todo esto, es un tema cultural también, ¿no? Pero siempre van a ocurrir casos de esas características, y mucho más en lugares tan densamente poblados como Montevideo y la zona urbana, digamos.
Bueno, Inés de Punta Carretas, párese un día en el Yoli 21 y verá la cantidad de ómnibus y taxis que pasan con la luz roja.
Las famosas violaciones de tránsito son uno de los errores que no debemos darnos el lujo de cometer, ¿verdad? Mencionamos rápidamente los otros tres errores.
A ver.
Abuso del vehículo, atención, ahora que viene la época que todos salen con los vehículos, ese provoca una gran cantidad de accidentes. ¿Qué es abusar del vehículo? Son dos: maltratarlo o sobrecargar los vehículos. Atención a este detalle. Los vehículos están diseñados para soportar un determinado peso. Es decir, el sistema de frenos, de dirección, de tracción, está calculado desde el punto de vista de ingeniería para ese peso. Si nosotros le aumentamos peso, es como modificar el sistema de frenos, de dirección, de tracción, de suspensión. Estamos modificando el vehículo de nuevo, rediseñándolo, pero mal. Otra forma de abuso del vehículo es el maltrato, ¿verdad?, del vehículo. Personas que de pronto o tienen dinero o el padre le prestó el auto, entonces no tienen que pagar la reparación y lo maltrata. Pero eso es como un boomerang que después se le pone en contra. Vale decir que si nosotros cuidamos el vehículo nos va a cuidar a nosotros. Otro de los errores, y atención a este, que es impresionante la cantidad de accidentes que ocurren fundamentalmente dentro de las ciudades, con este error, que son las demoras en los horarios. Le echamos a mirar el reloj y vamos a llegar tarde de pronto a alguna reunión y empezamos a transmitirle al acelerador el problema del tiempo nuestro y comenzamos a conducir desesperadamente, locadamente, y se nos tranca el tránsito por algo y empezamos a aumentar la tensión y miramos el reloj y vemos que nos vamos a llegar y eso nos predispone a tener un accidente. Por otra parte, tenemos que saber de que si a veces vamos con nuestra familia y vamos a salir alguna parte, nunca ir con un horario preestablecido de llegada. No comprometernos nunca con nadie. A veces tenemos un familiar en otro departamento, en otra ciudad, y quedamos de ir, y decimos, vamos a estar a tal hora para comer, en fin. No, no comprometernos nunca con un horario de llegada, eso es fundamental, porque siempre vamos a salir media hora más tarde, y le vamos a tratar de ganar al tiempo que queremos cumplir con lo que dijimos de llegar, le vamos a tratar de ganar al tiempo a través de la velocidad. Y el último de los errores que los conductores no debemos cometer es la descortesía. Eso está estudiado en todo el mundo, que el conductor que es descortés, que se enoja, que se ofusca, ya que andan enojados, siempre malhumorados en el tránsito, no solamente tienen más accidentes que el conductor promedio, sino que hasta se terminan hasta enfermando muchas veces, y más si son conductores profesionales. Sí. Tenemos que ser los más corteses posibles en el tránsito.
Bien, Walter Pinela, muy amable por venir.
Con mucho gusto.